Bueno, muy buenas, queridos oyentes. Otra vez con ustedes. Esta semana vamos a hacer un programa muy especial en la barandilla de la dependencia. Un programa que, como ustedes saben, se dedica a entrevistas personales, a gente que vale la pena, que nos va a enseñar muchísimas cosas. Y yo creo, Paco, que hoy tenemos, don Francisco Forte, creo que tenemos hoy un invitado de lujo.
Sí, pero el don no es por el invitado, porque yo no soy el invitado. Aquí Paco Forte para todos nuestros oyentes.
Yo esperaba que ahora me dijera, ¿y usted, don José Manuel? Que a mí sí que me gusta que alguna vez me trates de don.
Ah, pues vale. Con el presentador, don José Manuel Dolader, director de La Barandilla. Bueno, yo no sé ya qué cargo tiene.
Bueno,
director,
nos ponemos cualquier promotor, cosa, ¿no?
Lo importante es... Lo que sea. Lo importante es que es el jefe.
Que nos escuchen. Bueno. No, que nos escuchen.
Ah, también. Y lo importante sobre todo es que ustedes nos escuchen. Bueno. Y ahora José Manuel le va a presentar a nuestro invitado especial de hoy, que nos va a contar cosas muy interesantes para las personas con discapacidad.
Yo voy a hacer una cosa, casi que se presente él, porque hablar de Logan, mucha gente en esta emisora a lo mejor no le suena, hablar de Praxis con 2X tampoco le suena, y decir 3W que vayan a praxis.es, seguro que hay, a partir de ahora espero que les suene porque van a aprender muchas cosas. Don Logan, preséntese usted, que es lo mejor.
Muy buenos días. Pues,
¿cómo se llama usted?
Un placer, como siempre, estar con todos vosotros aquí en La Barandilla, que hacía tiempo que no pasaba por,
de hecho,
por
no
los
conocías,
micros de La Barandilla.
No conocías labarandilla.org, estas instalaciones no las conocías.
Sí, efectivamente, es la primera vez.
O sea,
la
hace ya
un sitio muy acogedor, y invito a todos los que puedan, efectivamente, pasar por aquí.
Pues hace,
está muy bien.
Hace unos meses entonces que no venías, porque llevamos desde abril, o sea que fíjate, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, qué mayor te veo ya.
Bueno...
qué mayor te veía y con cuánta experiencia. Pues, don Logan, hoy vamos a hablar de empleabilidad, de empleo en el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Recuerdo cuando estuvimos hablando con Paco de a quién teníamos que invitar, porque hacía tiempos que no hablábamos en la barandilla de la dependencia, de empleo. Pues dijo a nuestro amigo Logan, y tiene razón, que usted nos va a poder hablar de muchas cosas. Nosotros... Recuerdo que la última vez que lo tuvimos, no sé si fue en Radio Libertad o en Teleconomía, hablamos de centros especiales de empleo, de la importancia que tienen los centros especiales de empleo en España, de la cantidad de centros especiales de empleo que hay de todo tipo, de limpiezas, de informática, de todo. Pero claro, mi sorpresa ha sido cuando íbamos a planificar el tema de los centros especiales de empleo y me dice usted que ha pasado ya los centros especiales de empleo. No es que hayan pasado al olvido, ni mucho menos, pero que ahora hay en España hay una nueva filosofía a la hora de crear empleo. Cuéntenos usted.
Sí, esa filosofía nace de los movimientos o del ámbito de la economía social en toda Europa. No es algo que esté pasando en España. Esa maldita crisis que todos conocemos y se conoce particularmente aquí en España, que ya haya afectado efectivamente a muchos países, han considerado la economía social efectivamente como un tipo de economía que en esos años tan largos de crisis es el sector, si lo podemos llamar sector, que mejor ha resistido efectivamente a la crisis. En términos de empleo, de mantener el empleo, estamos hablando de un sector, la economía social, que representa más o menos el 10%, un poco más, me parece que son 12% del PIB.
Podemos hablar, o sea, eso debe ser casi a nivel de turismo. Estás hablando de unas cantidades, el 10%, 10-12%.
Sí, sí. Y estamos hablando de millones de empleo. Y es un sector que no ha despedido durante esa crisis. Poquito, pero no barbaridades como ha pasado efectivamente en otros sectores. ¿Por qué? Porque es un sector, de la economía social que incluye las cooperativas, el movimiento cooperativo, que incluye las asociaciones, las ONGs, el tercer sector, por sus valores, por su misión y por lo que se dedica, pues efectivamente a ese tipo de entidades, los valores que vinculan solidaridad, cooperación, ayuda, hace que en los momentos más duros son efectivamente ese tipo de empresas, organizaciones, entidades que mejor resisten, porque se basan en las personas y en el bienestar de las personas en general.
Claro, me figuro que incluso lo que estamos comentando, un gobierno de turno, da igual que sea en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Valencia, que no escucha mucha gente, cualquier comunidad, a la hora de cerrar una empresa, Claro, cerrar un centro especial de empleo donde a lo mejor hay trabajando 15 o 20 personas con la discapacidad que sea, o global, ¿no? Que no sean específicos de intelectual o de temas de salud mental, el empresario puede presionar más, ¿no? Puede presionar más y decir, oiga, que me ha hecho usted a 10 personas que a lo mejor no encuentran trabajo, cosa que si a lo mejor es una constructora es que ni se lo plantea, no tiene ni posibilidad de hablar con un consejero. ¿Eso es así?
Sí, sí, así es, ¿no? Y de hecho, y ahí como no nos oye nadie, ¿eh? Podemos aprovechar efectivamente para decirlo, se ha intentado efectivamente cerrar centros especiales de empleo o entidades similares a los centros especiales de empleo, porque no es que no interese, ¿eh? Pero como no tienen visibilidad, efectivamente podemos cerrar un centro con 100, con 200, con 300 personas trabajando en esos centros y nadie se da cuenta. Porque por otra parte, efectivamente, ese tipo de empresas a nivel de mercado, ¿no? Hablando de mercado con M mayúsculas, son empresas que poca visibilidad tienen en el mercado. Por eso cuando se cierra, pues ha desaparecido y nos enteramos meses después que un centro ha sido cerrado con 300 personas en la calle.
Fíjese, yo recuerdo que usted, que ha estado en muchas ponencias, hace un año, año y medio, en alguna hemos debido coincidir, se hablaba de que en Europa los centros especiales de empleo eran diferentes, no se potenciaban tanto como en España. Aquí se había potenciado mucho, se habían creado miles de centros de empleo. Claro, que eso supone que cada mes el Estado tiene que destinar una partida para lo que supone ese salario, esa mitad de salario interprofesional, lo que supone las cuotas de la seguridad social. Es que muchos centros de empleo viven gracias a estas subvenciones. No, sí. No digo muchos, que nadie nos interprete mal. Muchos porque hay muchos, no es que diga la mayoría, pero muchos de ellos, si no fuese por estas ayudas económicas, tendrían que cerrar.
Sí, efectivamente. Aquí pues has mencionado lo que pasa en otros países, efectivamente es tomarlo con cierto cuidado. No es que haya más centros en España que en cualquier otro sitio. Las estructuras socioeconómicas de otros países efectivamente son diferentes. La figura del centro especial de empleo como empresa privada en España, que tiene que luchar para rascar efectivamente un par de subvenciones, esto en los países nórdicos no existe. No existe porque están integrados en los servicios o sociales o sanitarios, aunque tengan un carácter privado, pero están totalmente integrados efectivamente en la atención y en la obligación efectivamente de atender a ciertos colectivos con dificultad.
O sea, que forman parte del tejido social.
Eso es.
O sea, que España, que nos creemos que estamos tan normalizados y que estamos tan adelantados, sales a Europa, a algunos países de Europa, y todavía nos llevan muchos años de ventaja.
Sí, no, totalmente. En muchos países europeos, y sobre todo pues empezando por los nórdicos, una persona con discapacidad no se queda sin atender. Y aquí conocemos efectivamente en España que sí hay estructuras, pero que hay mucha gente, desgraciadamente, pues tantas miles de personas con discapacidad que no están integradas en la sociedad, y en particular a través del empleo, y como bien sabemos que el empleo es una de las mejores herramientas para la integración de las personas con determinadas dificultades, con o sin discapacidad.
Usted, que ha tocado durante todos estos años, porque yo de verdad, cuando nombramos www.praxis2x.es, es porque ahí van a poder conocer lo que es el mundo de discapacidad y lo que es una empresa que apoya la creación de proyectos empresariales, que esa es su actividad. Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero ya que ha venido un poco, pues para que lo sepan los oyentes. Fíjate, vamos a pegar un repaso, ha dicho usted cosas muy interesantes. Vamos a hablar de colectivos, luego vamos a hablar de lo que ha venido usted a hablar, ¿no? De emprendedores. Pero un poco desde su punto de vista, nos sirve de referencia. Un colectivo son las personas ciegas, carentes de visión, el ciego que se dice de toda la vida, pero que eso es mayoritariamente, afortunadamente, a través de la ONCE o a través de empresas de la ONCE, pues mayoritariamente están integrados en la sociedad. Otro colectivo es el de las personas con discapacidad intelectual, luego estarían el colectivo de personas físicas y orgánicas, y luego el de salud mental. Por encima, y sin pensar, porque no le ha dado usted tiempo de pensar, ¿cuál de ellos cree que está más desprotegido o que todavía hay que apostar por ese colectivo? ¿Que hay menos centros especiales de empleo, que hay menos ayudas, o que hay menos gente que se atreve al emprendimiento que nos va a hablar usted?
Bien, así, en confianza, nosotros no nos dedicamos a las personas, a atender a las personas con discapacidad. Me explico. Y aquí, aprovechando que estamos en ese lugar tan acogedor como es la barandilla.org, hay una frase en la pared que dice: todos tenemos capacidades diferentes, aquí nada es imposible. Es desde ese lugar que trabajamos. Trabajamos mucho con personas con discapacidad, pero realmente trabajamos desde la capacidad y desde las personas. Por lo tanto, hacer esa diferencia entre un colectivo u otro es algo que hay que hacerla, ¿no? Y ahora me explico, pero con cierto cuidado. Es identificar las personas, y quizás no tanto colectivos, ¿no? Y yo insisto, pues, en las personas, y según lo que llamamos la ecología de la persona, en cuanto
ecología de la persona.
De la persona,
eso, ¿no? Es muy nuevo, usted debe estar acostumbrado a decirlo en sus ponencias, pero eso no sé para los oyentes, pero para mí es nuevo. Ecología de las personas, sí. ¿Qué significa ecología de las personas?
Voy a intentar ser muy breve para explicar lo que es, porque no nos dedicamos efectivamente, pues, a apoyar a todo tipo de personas, en particular personas con discapacidad, a integrarse mejor efectivamente, pues, en la sociedad, y ayudamos efectivamente a generar actividades. Cualquier actividad empresarial, con o sin fines de lucro, tiene tres impactos: uno social, uno económico y uno ecológico. La economía, tan desnotada, o que nos cuesta efectivamente entender la economía viene de eco y nomía. Eco es el oikos. El oikos, en griego, es el hábitat, el entorno donde nos movemos, y nomía es la administración de los bienes, de los recursos, de ese oikos, de ese hábitat donde estamos. Y la ecología es lo mismo. Ecología es eco de oikos, el hábitat, el entorno, y la logía es el estudio, el análisis del bienestar de los seres vivos en ese ecosistema. Seres vivos, entendemos que, pues, plantas, animales, y dentro de los seres vivos, pues también unas cuantas personas que forman parte de esos seres vivos. Por lo tanto, cuando hablamos de ecología, hablamos de todo tipo de seres, y en particular las personas en su hábitat, en su entorno. Y cuando trabajamos con las personas y la ecología de la persona, hablamos de ecología emocional, el rol, la autoconfianza, la autoestima de esas personas cuando quieren hacer algo, que sea una actividad económica o no, la ecología relacional, cómo se relacionan con su entorno y cómo los demás también se relacionan con ellos. Y aquí podremos hablar de efectivamente determinados colectivos, José Manuel lo conoces muy bien, el colectivo, pues, de las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o de desarrollo, que muchos de ellos no tienen problemas para relacionarse con su entorno. Es el entorno que tiene dificultad para relacionarse con ellos. Y el tercer punto de la ecología es la ecología que llamamos más material, los recursos. Tiene recursos materiales, económicos, formativos, determinadas habilidades, y analizamos efectivamente todos esos parámetros.
Fíjate, se oye un ruidito de fondo. Es que don Paco le está interesando mucho la ponencia. No es para que lo quite, Paco. Por cierto, ¿qué es eso? Ya sé que Logan lo sabe, pero ¿qué es eso que usted está tomando nota? Porque sé que luego... Un anotador parlante para él, en vez de un ordenador, lleva un anotador parlante. ¿Pero eso tiene algún nombre característico?
Sí, bueno, en inglés le llaman Brian Speak.
Ah, o sea, eso es como un ordenador pequeñito para las personas ciegas. Es que nuestro técnico...
Es que yo traduzco todo al castellano.
Nuestro técnico estaba ahí diciendo, ¿qué hace? Entonces, pues ya lo sabes, ¿eh? Está ahí apuntando cosas, porque luego quiere publicar, no sé dónde lo va a publicar, en la Gaceta, en Política o en nuestra propia web. Porque veo que se apunta cosas, es que es interesante lo que estás diciendo. Oye, emprendimiento, vamos a hablar de emprendimiento. Ya ha quedado claro que es muy importante tipo de persona, dónde está... claro, porque no es lo mismo crear una empresa en un ambiente rural que crear una empresa en una capital importante como Madrid. Pero antes de seguir por ahí, sí que sé que me decías antes de entrar en el programa, cuando hablamos del Centro Especial de Empleo, incluso me has contado una primicia para mí, no sé si para Paco, que los Centros Especiales de Empleo ahora en España, desde hace muy poquitos meses, dependen de una institución como la Confederación Española de Economía Social. Cuéntanos qué es eso, sí. Antes de seguir con lo que has venido a hablar.
Más que depender, se pueden apoyar efectivamente en esa entidad que se llama el CEPES, que es la Confederación Española de Economía Social, que agrupa a cooperativas, a centros especiales de empleo, a todo tipo de entidades, efectivamente, que están muy volcadas en atender a las personas en general. Cuando estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de la pequeña cooperativa agrícola de algún pueblo y una de las más importantes, hay que citarles por el gran trabajo que han hecho a lo largo de esos años, estamos hablando también de Mondragón, que forma parte efectivamente sí. del CEPES, ¿no? Uh-huh. Y además como referente y como modelo, no solo a nivel europeo, pero quizás a nivel mundial. La Corporación Mondragón, ya ni me acuerdo en cuanto a las personas que... Estamos hablando de 20.000, 30.000, ni me acuerdo, no quiero meter la pata en cuanto a...
Pero decenas,
a todos los socios,
de miles.
Sí, decenas de miles. Es un referente de estudio en las grandes escuelas de negocio y particularmente las americanas, lo que es el fenómeno Mondragón. Algo que poco se ha estudiado en España.
Yo sé que la gente lo conoce, pero decir que Eroski pertenece a Mondragón, que es muy sencillo, todo el mundo en España conoce, ha tenido alguna tienda siempre cerca.
Sí, tienen su propia universidad. Efectivamente, lo que está pasando, creo, ya que estamos hablando no solo de Mondragón, pero que estamos hablando de los centros especiales de empleo, que estamos hablando de las ayudas, de las subvenciones, la tendencia, creo que es algo cultural en España, es hablar sobre todo de lo malo y de las cosas malas que han podido pasar. Y no hablamos efectivamente de los éxitos, de las grandes cosas, de lo bueno, de las cosas buenas que se están haciendo. Últimamente, esos últimos años, se ha hablado mucho de Mondragón por el fenómeno Fagor. Fagor es una de las empresas que pertenece a Mondragón. Bueno, pues por distintas circunstancias de producción, de mano de obra, de deslocalización, pues han tenido sus problemas, ¿no? Han tenido sus problemas que han resuelto. Y esto ya no se sabe. No se sabe que todas las personas que estaban trabajando en Fagor, que han tenido que efectivamente no despedir como tal, porque sus principios de solidaridad, cooperación y atención a todos los cooperativistas, en el entorno de Mondragón no se echa la gente. Se intenta recolocar. Claro, desde las capacidades de cada uno. Eso es lo que han hecho. Fagor, yo no me acuerdo los datos, ¿no?
Sí,
han tenido que prescindir de unos cuantos puestos de trabajo. Bueno, los han no metido, pero en base a las capacidades y habilidades de cada uno, pues se han reintegrado, pues efectivamente, en otras estructuras empresariales. Y de esas cosas no hablamos. Hablamos del fracaso de Fagor, un fracaso entre comillas, porque Fagor sigue con determinadas actividades, pero no hablamos de las cosas buenas. Y eso con los centros especiales de empleo pasa lo mismo. Y que también cuando están todos los trabajos y todas las cosas que se están haciendo con las personas con discapacidad, no se habla de las cosas buenas o no lo suficiente.
Entonces, dentro de los centros especiales de empleo, esto que me decías, aunque no se trataba del tema, pero claro, como para mí ha sido una noticia, no sé para otra gente, ¿eso es bueno o es malo, este cambio de política nacional respecto a los centros especiales de empleo, que dependan del CEPES, que no es algo especializado en las personas con discapacidad?
No. Uh-huh.
¿Eso es bueno o malo desde tu punto de vista? Desde el mío no me atrevo a opinar, no sé Paco si se atreve a opinar, pero desde tu punto de vista, ¿eso es bueno o es malo?
Para mí es bueno. Es bueno porque es no solo trabajar con personas con discapacidad y desde la discapacidad, pero integrar efectivamente pues esas estructuras empresariales, como son los centros especiales de empleo, con otras empresas que efectivamente no tienen relación con la discapacidad. Por lo tanto, permite a todas esas personas que participen, que trabajen en esos sectores, se integren de forma más normalizada, de alguna forma, en la sociedad en general. Por esto, por lo tanto, es bueno.
O sea, eso te iba a decir.
Es bueno, y además estamos hablando de ayudas económicas para fomentar al menos la consolidación, sino el crecimiento efectivamente de esas entidades. Por lo tanto, en el planteamiento es bueno.
Y otra pregunta que a mí me llama la atención. Yo recuerdo, hablo de memoria. Hay tres grandes grupos o cuatro grandes grupos dentro de los centros especiales de empleo. Uno es el formado por la propia ONCE, con sus asociaciones y sus empresas. Luego está el mundo de las personas, lo que sería COCENFE, con las personas físicas, incluso Salud Mental, pues también tiene su propia confederación. Luego entre ellos se han unido, ¿no? ¿Ellos son independientes o también forman parte del CEPES, de esta confederación española? ¿Se han perdido su personalidad?
No, en absoluto. De hecho, dentro del CEPES está, ya no me acuerdo, el consejo rector, por llamarlo así, Está Irunión, está FEAFES, está Aprenda Inclusión,
que la discapacidad intelectual, Irunión es la 11.
Pero a través de proyectos, no por, digamos, derecho propio, por haber presentado proyectos y propuestas, efectivamente, con posibles ayudas, en este caso de la Unión Europea, para seguir pues apoyando y no solo ayudando a las personas con discapacidad. Pero eso es la diferencia entre lo que ayuda y apoyo.
O sea, ahora sería como más europeo, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Y menos partidista. O sea, a lo mejor ha perdido poder, lo que sería el Unión o el grupo de la ONCE, pues, para unirse todos. He contado la ONCE, podríamos hablar de la Confederación de Personas con Discapacidad Física, COCENFE.
Sí, no, yo creo que no es una cuestión de poder, es una cuestión de sumar.
De sumar, perfecto. Ahí queda. Pues entonces.
Sí, sí. Y cada uno pues tiene su papel y su influencia, sea a nivel nacional, a nivel local, y sabemos que en esta sociedad se trata de sumar y no reforzar el poder de cada uno.
Sí, entonces vamos a otra consulta que era lo del tema del emprendimiento. Porque hemos estado hablando de la Confederación, el tema del emprendimiento. Me decías al principio, y luego hemos estado dando vueltas, pero quería llegar a esto de CEPES para situarnos. ¿Cuál es la nueva filosofía? No digo desde Prase, sino que tú, viendo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en España, pues te adaptas a ello como profesionales que sois, de apoyar a los proyectos sociales. Entonces, este tema que nos estabas hablando al principio de que lo que se fomenta es el emprendimiento, en lugar de asociativo, mediante centros especiales de empleo, de personas, lo que nos has comentado muy bien de la ecología, ¿qué significa? ¿Qué está cambiando en España? ¿Que ahora las personas con discapacidad tienen más posibilidades que antes de ser emprendedores? Cuéntanos.
Las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de emprender son las mismas que las personas sin discapacidad. Es decir, y si estamos hablando de España, estamos hablando de condiciones bastante pésimas, por no decir precarias. O sea, que sea con o sin discapacidad, un emprendedor en España lo tiene muy difícil. Muy difícil porque sí se habla mucho, hay mucho apoyo institucional, de la administración, pero ahí hay mucho discurso y mucho. Se ha hablado mucho en los programas electorales de esas elecciones que ha habido. Esos varios intentos de elecciones que ha habido esos dos últimos años, donde se hablaba un poco del emprendimiento como algo milagroso y los vamos a apoyar, lo vamos a apoyar. Estamos esperando todavía, ya efectivamente hay un nuevo gobierno, todavía no ha habido ninguna medida concreta para apoyar a los emprendedores. Cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando no solo de autoempleo, que uno trabaje solo, estamos hablando de creación de empresas, sea una sociedad limitada, una cooperativa. Hay varias formas jurídicas. Una cosa son las personas y otras cosas son las formas jurídicas. Para ir a un caso de un país europeo que de momento siguen en Europa, que es el caso de Reino Unido, o sea que podemos hablar de ellos como país europeo de momento. En Reino Unido va una persona o un grupo de personas a registrar una sociedad para poder trabajar, tarda más o menos una hora, un par de horas. Sales de la administración pública con la sociedad y ya puedes facturar, ya puedes trabajar, y sin pagar la seguridad social, sin pagar los impuestos correspondientes, para justamente pues probar tu modelo de negocio. Y al año lo que hacen los ingleses, y eso se ha extendido a todos los países o la mayoría de los países europeos, más o menos al año dicen a los emprendedores, pasar aquí a vernos, a ver qué tal os va. Y ya se hacen las cuentas. Si te ha ido bien, se hacen las cuentas. Si no te ha ido del todo bien, bueno, pues que sigas insistiendo. ¿Qué pasa en España? Uno quiere ser emprendedor, levanta la mano y dice, pues para empezar 300 euros de seguro social. Todavía, pues, espero que todavía no tengo ni la idea, todavía no he hecho nada. Pues hay que empezar, pues efectivamente, a pagar. Sabemos que cualquier emprendimiento o creación de sociedad pues puede tardar 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, depende de la actividad, depende de muchas cosas, pero no podemos empezar a gravar a base de impuestos a los emprendedores sin todavía haber empezado. Y eso es lo que está pasando en España, es lo que se había prometido en los distintos programas electorales, que se iba a cambiar. Estamos 31 de enero, por cierto, uh-huh. pues del 17, esperemos que en el 2017 se haga algo concreto para efectivamente no ayudar, no de forma asistencial, pero sí de dar apoyo para que un máximo de personas esté efectivamente pues intentando integrarse de alguna forma a través del empleo, a través de sus negocios, a través de sus ideas en la sociedad.
Pues Paco, no sé, yo pensaba que la cosa estaba como mejor, ¿no? Yo pensaba que menos ibas a dar una alegría.
La filosofía está mejor, es muy bonita. El problema es, como siempre, los obstáculos. Y en España, y digo yo que también fuera, pero en España en particular, por aquello de la burocracia, pues los obstáculos son, si cabe, todavía más grandes. Estamos dentro de un sistema social económico que tiene su nombre y sus apellidos, y aunque no todo es lo mismo, al final lo que importa, o lo que les importa a quienes tienen la sartén por el mango, es no perder ni la sartén, ni el mango, ni lo que va dentro. Y claro, como se lo quieren quedar todo, pues los que estamos fuera, pues nos queda poco. ¿Acaso nos podemos quemar como el culo de la sartén?
Bueno, pues vamos a ir un poquito de música, ¿eh? Porque yo, Logan, no me has motivado, ¿eh? No me has motivado a pensar que se iban a crear miles de puestos de empleo ya, ¿eh? Con esto de los emprendimientos sociales. Nos vamos un momentito de música, ¿eh? Y volvemos ahora mismo.
Encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro.
Bueno, pues señores oyentes, seguimos con Logan. Logan, dicho lo dicho, y aunque parece que yo soy un poco pesimista, desde tu perspectiva, que conoces el mundo este mejor que yo, dentro del sector social, del tercer sector, que es como habitualmente le llaman, no sé cuál será el primero y el segundo, pero le llaman el tercero, ¿nos podemos ilusionar, podemos animarnos a emprender? ¿Crees que estamos en buen momento después de 10 años de crisis, ahora que dicen que parece que salimos porque crecemos al no sé cuántos por ciento?
Sí, el momento es el momento de la persona que quiere lanzarse a desarrollar una actividad económica. Y el momento, no hay momentos ni buenos ni malos. Cuando toca, hay que efectivamente lanzarse. No, yo no soy nada pesimista, quizás pragmático, crítico, pero yo optimista total, y me creo, y creo en las personas, y creo en las capacidades de las personas. Y yo estoy convencido, y lo defiendo, de hecho, cuando trabajamos con personas con discapacidad y que quieran emprender un negocio, cual sea, y con la gente con quien colaboró, y aquí aprovecho quizás una pequeña paréntesis, porque efectivamente en ese barco no estoy solo. En este momento estamos lanzando un nuevo programa de emprendimiento de personas con discapacidad en toda España, incluido Ceuta y Melilla.
O sea, bueno, toda España. Cuéntanos, que eso es interesante para los oyentes.
Sí, sí. Es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y que ha sido licitado por Inserta Empleo de Fundación 11. Ese programa de emprendimiento es apoyar a todas las personas con discapacidad y que tienen una idea de negocio, y nosotros intervinimos efectivamente para echarles una mano, para diseñar su modelo de negocio, para profundizar en su modelo de gestión y sobre todo para lanzarse. Porque detrás de un plan de negocio hay un plan de vida. Y diría aún más, detrás de un plan de negocio hay varios planes de vida. Porque detrás de una persona que emprende hay una pareja, una familia, amigos, colegas, Y de hecho estamos ahora con los primeros datos cuando estamos apoyando a una persona que emprende. Para, como datos, efectivamente son datos muy recientes, en 2 semanas hemos iniciado el apoyo a 70 emprendedores.
O sea, en 2 semanas a 70
personas. En 2 semanas.
Oye,
el objetivo es alcanzar los 200 este año. Los 200 que corresponden más o menos al 10% de la población en general. Si hay X personas con discapacidad, que más o menos estamos hablando del 10%, si estamos hablando de los emprendedores, del emprendimiento en general, ese dato más o menos es el mismo. Si hay 1000 emprendedores en la Comunidad de Madrid, por decir algo, hay 100 emprendedores con discapacidad.
O sea, eso significa que actualmente una persona, Paco, por ejemplo, sin ir más lejos, sí, que ya empieza a ser madurito, Paco, ya empieza a ser madurito, pero Paco quiere de repente crear un proyecto como este, una radio. Una persona con discapacidad como Paco, o como nuestro compañero Amadeo, cualquiera, lo de menos. De hecho, sí, Paco, porque está aquí. Por eso es director y creador de La Barandilla. Paco ahora quiere crear un proyecto, o sea, ¿hay ayudas específicas? Claro, habría que ver el negocio,
sí,
no se va a poner a vender vinos o no se va a poner a fabricar, a lo mejor podría, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué harías con Paco? Si dijera, para que nuestros oyentes se hagan la idea y vayan a Praxis, que no está pagado, esto es gratuito, no es publicidad gratuita, con 2X, praxis.es. Entonces, Paco quiere crear una radio, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le ayudaríais si hay algún tipo de ayuda? Para Paco, cuéntanos.
Claro.
De una radio porque estamos aquí, por decir otra cosa.
No, efectivamente, pero eso es el punto fundamental.
Si creo mejor una empresa de fábrica de bombas, igual me va mejor, ¿eh?
No te he entendido el chiste, Amadeo, sí. Ahí me has pillado como Amadeo con tu chiste, pero ahí nos quedamos. Vamos a la radio, que es lo que parece como más tangible,
sí,
¿no?
Pero en este caso estamos hablando de efectivamente de emprendimientos sostenibles y responsables, y me temo que aunque efectivamente no se puede discriminar, y es de hecho es lo que se está haciendo, no se puede discriminar a ninguna de las personas con discapacidad que quiera emprender. Luego, si se trata de montar un negocio de armas, ya hablaremos tú y yo a ver si realmente es el buen negocio, y yo voy a poner ahí todo mi, hacer todo lo posible para que no lo montes, ¿no? Para que quede claro.
¿Qué le pedirías a Paco? ¿Qué tiene que hacer Paco, sí, y qué ayudas hay para Paco?
Efectivamente. Y lo que has dicho, pues Paco quiere montar pues una radio. Y bueno, eso es un punto de partida. Ahí a veces pues nos encontramos con personas, pues, ¿ayudáis para emprender? ¿De qué idea tiene? No sé, que me lo digas tú o que me lo digáis vosotros. No. Aquí te podemos apoyar, no solo nosotros en conocimientos técnicos para diseñar un modelo de negocio, para darle forma, para prototiparlo y luego para lanzarlo, para que realmente sea un negocio. Esto lo aportamos, como decía, pues a través del programa pues de Inserta, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, por lo tanto, pues fondos públicos, pero desde una idea, ya que te apoyamos en todo menos en la idea. Y si tienes varias ideas, también. O sea, que no, esa idea te vamos a ayudar a darle forma, a efectivamente que sea pues un proyecto viable y sostenible en el futuro, sobre todo para ti, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta cuando la gente viene con ideas. Y solo con una idea, o media idea, o 4 ideas, ¿no? Y Paco, uh-huh, tiene una idea, pues eso, de una radio, y de un bar, y de un no sé qué, y de... Uh-huh.
O sea, ahora vamos a hablar de las sedes económicas. Fue un poco lo que hacéis, Praxis, y te repito que no es una publicidad pagada, pero lo que hacéis vosotros es vuestra experiencia de muchos años, los componentes de esta sociedad. Lo que hacéis es, pues Paco, también economista, no vamos a hablar del rollo de Paco, Paco con su experiencia puede ser limitada. O sea, va a Praxis u otra empresa parecida a Praxis, y lo que hacéis es que le vais a preparar ese modelo de negocio.
Eso es.
O sea, lo que tiene que él, primero, planificar si eso va a ser rentable, no va a ser rentable. Porque, claro, las ideas están muy bonitas, las ideas, pero hay que llegar a la realidad. Uh-huh. Y incluso también hay empresas especializadas, vosotros y seguramente la Confederación de Centros Especiales de Empleo, que incluso le ayudáis a cómo tiene que presentar también la documentación, pues claro, presentar los papeles, la burocracia, o contratas abogados, o sea, eso también
es
lo que se hace.
Vale. Ayudamos en todo el proceso,
vale,
en todo el proceso,
Paco,
para que efectivamente sea una cosa real y no se quede solo en un papel.
Vale, por hacernos una idea, Paco, que no tiene ni idea de radio, que la tiene mucha, por eso creo esto, pero Paco, que supuestamente no tiene mucha idea de radio, pero le apetece crear una radio, que tiene unos conocimientos, no tiene por qué ser economista, pero tiene unos conocimientos suficientes, Y ya con vosotros diseña un plan, ¿no? Que dices, bueno, tienes que conseguir al mes publicidad, presentar esta documentación de tal forma, a yo que sea la Comunidad de Madrid o al CEPES para que os apruebe, a quien sea, que no vas a explicar. Pero las ayudas, o sea, te digo por si alguien está escuchando que tenga interés, ¿hay algún tipo de ayuda para Paco? En este caso, ¿tendría algún tipo de ayuda como emprendedor? Oye, pues ya que él ve poquito, por no decir nada, que es ciego, pues como esa persona que es invidente, ¿él tiene algún tipo de ayuda? En otro caso podría ser por mi compañera Conchi, amiga de los dos, que tiene un trastorno límite de personalidad y tiene el 65% de discapacidad. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de ayuda? Cuéntanos.
Efectivamente, hay varios tipos de ayudas. Eso es lo que trabajamos en ese proceso de apoyo a los
Perdón, voy a hacer un matiz, sí. Pero nuestro técnico es que también tiene discapacidad visual y está muy atento porque se nos va a ir, ¿eh? O sea, claro, mira lo que sí, cuentas, sí. Entonces él es muy atento, aparte de ser de jockey, él tiene un resto visual que ve un poquito, pero él mira cómo ha levantado la cabeza para decir, a ver qué dice, que algo quiere crear. Cuéntanos, perdón sí. Que te haya cortado. Uh-huh. Para que vea que interesa lo que estás diciendo, ¿eh?
Efectivamente. Antes de hablar de las ayudas, porque las ayudas, efectivamente, cuidado con las ayudas y que pueden tener un efecto perverso. No se puede basar un modelo de negocio solo en las ayudas. Las ayudas hay que solicitarlas y sobre todo cuando tenemos derecho a recibirlas, a percibirlas, a ver cómo lo presentamos mejor nuestro proyecto para recibirlas. Efectivamente, un proyecto empresarial no se puede basar solo en subvenciones, sería demasiado peligroso. Las subvenciones se cortan y nosotros tenemos que seguir que vivir, por lo tanto, mucho cuidado. En eso, efectivamente, asesoramos que si hay ayudas, sí, y las vamos a tramitar o te vamos a ayudar, efectivamente, a tramitarlas, pero que el modelo de negocios no se base solo en ayuda. Cuando digo nosotros, aquí hago un pequeño paréntesis, yo sé muchas cosas, no sé pues de lo mío, pues de darle forma a un modelo de negocio, pero lo creo que lo interesante y la fuerza que tenemos es que somos 42 expertos que trabajamos en el mundo del emprendimiento desde hace ya más o menos 20 años. Cuando esto no se llamaba emprendimiento, hace 20 años hablamos de apoyar pues, a jóvenes, no a personas tan jóvenes, a personas con discapacidad, nos dedicamos todos, cada uno en su especialidad. Hay gente más orientada pues, a la parte legal, otros más a la parte financiera, otros más a la parte de prototipado, a la parte creatividad para efectivamente dar forma a esas ideas de negocio, y ahí nos complementamos, y somos 42 en toda España. Por lo tanto, ayudas, pues efectivamente hay de varios tipos. Están las ayudas de la administración pública, que son pocas, y sobre todo pues en función de las comunidades autónomas. Hay comunidades efectivamente que tienen más apoyo que otras. Por ejemplo, el caso de Extremadura, al ser pues una comunidad que está debajo de la media europea, etcétera, tiene muchas ayudas.
Bueno, o sea, Extremadura será pobre como comunidad, pero sin embargo, si uno es emprendedor, recibe más ayudas que, por ejemplo, otra comunidad más rica.
Totalmente, efectivamente. Ah, sí, es así. De hecho, y así, no, hay que decirlo porque además es un hecho, hay mucho más fondos para apoyar que de personas para recibirlas. Hay hasta un problema para efectivamente canalizar esas ayudas.
O sea,
es el caso de Extremadura.
Que Paco tiene un problema, como es de Almería, si hubiera sido de Badajoz, tendría más ayudas a lo mejor.
Bueno, he hecho una broma, Almería, ¿no? Pero Almería también tienen sus ayudas porque Andalucía efectivamente canaliza pues muchos de los fondos europeos.
Sí, pero Almería no llegan. Se quedan en Sevilla o en Córdoba.
O sea, que ayudas hay, vale. Hemos dicho la de la administración, que eso, por ejemplo, por hacernos una idea de eso, ¿qué es esas ayudas? Cuéntanos materialmente.
Por ejemplo, son las ayudas que ayudas, por ejemplo, pues en Extremadura, cuando una persona emprende, tiene ayudas para 2 o 3 años para cubrir, por ejemplo, pues el coste de la seguridad social. 3.000, 4.000, 5.000 euros. En Madrid también las hay, ya que estamos aquí en Madrid, estamos hablando de 2 o 3.000, depende, pero esas ayudas además que se cobran al año siguiente. Por lo tanto, está muy bien cuando tenemos una ayuda que nos den 2, nos den 3, nos den 5, pero si es para cobrarlo al año siguiente, efectivamente, mientras tenemos que vivir. Por eso decía que los modelos de negocio están muy bien y hay que trabajarlo y hay que presentarse ayudas, pero que todo el modelo no se fundamente solo en las ayudas, porque efectivamente puede ser doloroso cuando la ayuda no llega a tiempo. Hay otro tipo de ayuda para las personas con discapacidad, son el programa de ayuda de Fundación 11. Fundación 11 tiene un programa de ayuda a las personas con discapacidad que quieran emprender, solo con justificar efectivamente pues el tener un certificado de discapacidad superior al 33% y presentar pues a través de la página web, fundacion11.es, creo que sí, fundacion11.es, ahí pues autoempleo, emprendimiento, podéis encontrar fácilmente la documentación correspondiente. Hay que presentar una solicitud, un pequeño plan de negocio. Si llega a tiempo, pues ahí es donde nosotros estamos interviniendo para ayudar y apoyar a la gente.
Cuando dices llegar a tiempo, ¿a qué te refieres a tiempo?
Llega a tiempo por las fechas de las convocatorias.
Ah, por ejemplo, ahora hay convocatorias.
Por ejemplo, la última fue en el mes de septiembre. Uh-huh. En este momento se cerró en septiembre para terminar el año 2016 y se está esperando, y aquí lo digo a micro abierto, se está esperando que en este mes de febrero, que es mañana, por cierto.
Empezamos mañana febrero.
Se está hablando de febrero, no sé si mañana, pero la nueva convocatoria para ayudas a las personas con discapacidad está a punto de abrirse. Se va a cerrar en principio en junio, pero ya desde el mes de febrero, en principio, se va a poder presentar los proyectos para conseguir esa ayuda. Es una ayuda, y así brevemente, bueno, termino para no entrar demasiado en lo técnico, estamos hablando de ayudas sobre activos, pues una persona necesita pues comprar un ordenador, abrir un local.
O sea, el caso de nuestro compañero que, por ejemplo, tiene un problema visual. Uh-huh. y de vez en cuando le llamo, digo, oye, ¿qué has puesto esto con alta, con baja, con B? No por falta de ortografía, sino digo por su problema visual. Él, por ejemplo, podría tener una ayuda si presentara un proyecto como de Jockey, que es, y recibiría una ayuda para ese ordenador que fuese más grande que aquí, que somos pobrecitos. Ajá. Y tenemos un ordenador normal. ¿A eso te refieres, por ejemplo?
Sí, el ordenador es un caso concreto de una inversión en un activo tangible, que sea tangible o intangible. Lo intangible, por su propio nombre, no es fácil, siempre fácil de justificar, pero en este caso un ordenador intangible, podemos hablar de un programa de apoyo justamente por tu dificultad visual, pues necesitas otro tipo de software, por ejemplo. Estamos hablando de una inversión intangible, ¿no? Eso también puede entrar. Ajá. Ahora, no se cubre la totalidad, se cubre hasta el 50% de esa inversión, y hasta 18.000 euros para los grandes proyectos. Pero en este caso, efectivamente, si tu ordenador pues vale 1.000 y el software correspondiente de apoyo para que lo puedas manejar pues también vale 1.000, estamos hablando de 2.000, tú presentas tu solicitud de inversión por los 2.000 euros sin haber invertido de forma anticipada. Si todavía no lo tienes, lo tienes que justificar, por ejemplo, con una factura pro forma. ¿No? Uh-huh. Presentas tu factura pro forma por valor de 2.000, y en este caso el programa de ayuda de Fundación 11 podría apoyar hasta el 50%, hasta 1.000, y no 1.000, no el 50%, es un hasta. A lo mejor pues hemos valorado pues el negocio, la idea, la viabilidad, la sostenibilidad, y pues bueno, estamos dispuestos a apoyarte con 500 euros sobre los 2.000.
Ajá. ¿Y qué otra ayuda podría recibir? Para hacernos una idea de otro proyecto, el último proyecto que hayas tocado tú, perdón, si quieres no nos des nombre, sí, pero para situarnos, o sea, las personas con algún tipo de discapacidad, en este caso Paco, hemos dicho, hemos pasado a nuestro técnico.
Paco, tranquilo.
Vale, dejo tranquilo a Paco. Hemos pasado a nuestro compañero, que recibiría una ayuda dependiendo de la inversión que tuviera. ¿Y luego recibiría algún tipo de ayuda más? Aparte de, no sé si seguridad social, para hacernos una idea.
Sí, lo que decía, pues el apoyo que se está dando en determinadas comunidades autónomas al incentivo a la seguridad social es algo que básicamente existen dos comunidades: Extremadura, por la canalización de los fondos europeos, y el País Vasco, por voluntad política.
Ah,
y sea, la ayuda es más o menos la misma. O sea, ajá, que también el País Vasco ayuda mucho, ajá, pero porque, digo, políticamente, y en el buen término de la palabra, es decir, de hacer una política activa de integración, inserción de las personas con en riesgo de exclusión, y dentro de las cuales están las personas con discapacidad, pues hay ayudas interesante, es consistente.
O sea, en Madrid hay, pero más pequeñas. Vale. Y, por ejemplo, si quisieran unir Paco y nuestro técnico, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? ¿O tienen que ser emprendedores personales todo este tema que estás planteando? En absoluto. ¿Tienen que crear una cooperativa, una asociación? ¿Qué tienen que
creo
hacer?
Que en los programas, por ejemplo, pues de la Fundación 11, esos programas de ayudas y de acompañamiento, eso sí tiene que ser una persona con discapacidad que solicita la ayuda y ese apoyo, y el apoyo que en este momento estamos prestando a los emprendedores, y no como sociedad, ya con la sociedad no. Detrás puede haber una sociedad, puede haber detrás de Paco, pues ha montado pues una cooperativa, ha montado una sociedad limitada, pero el apoyo que se le va a prestar va a ser por él ser persona física que solicita ese apoyo. Y si es una sociedad que tenga, Paco, en este caso, al menos un 51% de las acciones de la sociedad.
Vale. Y una asociación, por ejemplo, una asociación nueva de personas, bueno, una asociación, claro, de personas con discapacidad, o no, pero tendrían que demostrar que tienen discapacidad. Cuéntanos, una asociación, por ejemplo, benéfica. Ahora, ¿tiene algún apoyo una asociación?
Justamente
benéfica?
No va a ser como asociación, pero va a ser desde las personas. Si el consejo rector de la asociación está mayoritariamente compuesto por personas con discapacidad, ellos desde esas personas podrían solicitar efectivamente esas ayudas, pero no por el hecho de ser una asociación.
Claro, porque asociación habría asociaciones de baile, asociaciones de cantores, de yo qué sé, de hispano y de lo que sea, ¿no?
Eso es.
Ah, vale, vale. O sea, siempre es a la persona.
Sí, sí.
Vale, vale. Y cuando me hablas de la ONCE, famosa la Caixa por las ayudas que presta, famosa la Fundación 11, ¿es porque actualmente es la entidad que más ayuda está dando al empleo junto con la Caixa, o por qué hablas? ¿O porque te has especializado y los conoces más? Te digo porque nos hemos centrado en la 11.
La que más.
Que Paco encantado, claro, de que sea.
Es la que más impacto, más llegada y más recursos para las personas con discapacidad. Es su objeto fundacional, tanto como fundación y como.
Vale, vale, vale. Sí, el BBV lo suyo es que la gente.
No, la Caixa, su objeto fundacional no es el apoyo a las personas con discapacidad. Aunque sí están. Pero no solo la Caixa, muchos de las fundaciones, de las entidades bancarias, efectivamente, pues están participando. Está la obra social de la Caixa, bueno, está el Sabadell, que es muy activo, BBVA en parte, muchos.
¿Has dicho Sabadell? ¿Banco Sabadell?
Sí, Banco Sabadell. Sí, el Banco Sabadell.
Dinos para aprender, hemos nombrado la ONCE, hemos nombrado la Caixa, hemos hablado del Banco Sabadell.
Sí, y creo que los podríamos nombrar a todos, y uno también que quiero nombrar aquí es Trío 2. El Banco Trío 2.
Y ese banco, los que tenéis mucho dinero, pues sabéis el banco, los que somos pobrecitos y solo tenemos dos cuentas, ¿qué es esto de Trío 2? Paco ya sé que lo sabe, pero para nuestros oyentes.
Trío 2 es un banco ético, además está calificado como tal, forma parte de una red de bancos a nivel mundial, dentro de un organismo internacional de bancos éticos, y con una serie de principios. Y esos principios básicamente pues se basan en la transparencia, y la transparencia pues de los fondos. Cuando estamos hablando de dinero, Trío 2 recibe pues fondos de particulares o de empresas, a través de sus cuentas de ahorros, pero tus ahorros, cuando los dejas en Trío 2, dicen ellos, hemos invertido en el proyecto social de no sé qué, hemos invertido en los centros especiales de empleo, que ellos apoyan a muchos centros especiales de empleo, Trío 2, muchos. Y además lo dicen, al que deja pues 100 euros en su cuenta de ahorro, después mira, tus ahorros que tenemos en nuestro banco, un banco funciona así, hemos reinvertido ese dinero tuyo en 5 euros en tal proyecto, 10 en tal otro, totalmente transparente. El 100% de lo que tienen, de lo que disponen, comunican sobre ello. Eso es la diferencia de un banco ético con efectivamente el resto de los bancos. Solo así, de forma rápida, ahora estamos hablando de los bancos como fuente de financiación, que dentro de ese de lo que llamamos ayudas económicas que efectivamente son necesarias en todo tipo de emprendimiento, hay muchas más. Hay un abanico de ayudas desde el crowdfunding, crowdlending, otras fuentes de financiación alternativas que se están desarrollando en este momiento, por no hablar pues de business angels, sociedades,
o sea, y eso vosotros, etcétera,
según los niveles.
¿Tu gente sabéis eso lo que es para recomendar que
claro,
vayan a
veros? Claro, efectivamente. Y dentro del equipo pues hay unos más expertos para
exactamente
orientar.
Claro. Sí.
Cuando necesitamos dinero es ver todas las fuentes de financiación posibles. y no es una o dos, no es el banco que tenemos enfrente y quizás pues la ayuda de Fundación 11. O sea, tenemos un abanico habitualmente para cualquier proyecto de 10 o 12 fuentes de financiación. ¿Luego podemos acceder a todas? Pues sí, no, las analizamos. ¿O procede efectivamente pues tocarlas a todas? Pues quizás no, o sí, eso es lo que analizamos.
Perfecto, pues bueno, nos tenemos que despedir, pero nosotros también tenemos una responsabilidad social con uno de los mejores hospitales de día para las personas con problemas de salud mental que hay en España. ¿Qué es Hospital de Día Lamban? ¿Por qué lo decimos? Porque los conocemos desde hace muchísimo tiempo, porque de hecho decidieron apostar por crear una radio social. Hospital de Día Lamban, es muy sencillo, vayan a cualquier, si tiene usted un familiar en España, un familiar sobre todo en Madrid, con problemas de salud mental, se lo recomiendo. Vayan a Hospital de Día, ponen Hospital de Día Lamban y van a ver en su página web cómo contactar con ellos. Una responsabilidad social muy importante, ASISPA. ASISPA es una institución dedicada a la ayuda a las personas dependientes y a las personas mayores. Trabajan más de 4.000 personas y atienden a más de 80.000 personas en España. Paco, cuando te hagas rico con las ayudas que está comentando este señor y crees otra radio paralela, ¿sabes dónde te vas a hacer tu casita, tu chalecito? Si son para paños pequeños no vale la pena, pero volumenintegral.com.
Me voy a hacer una casita, pero de caracol.
Una casita de caracol.
Para llevar la coscoleta.
Para llevarla encima. Bueno, pues no te lo recomiendo, pero si quieres saber lo que es una empresa importante y socialmente responsable, volumenintegral.com. Y si tienes... A ver, tú no estás gordo, tú estás bien, pero si tuvieses, porque eres una persona así fondona, o... Si eres una persona que tienes problemas de movilidad, que utilizas una silla de rueda para tus desplazamientos, o simplemente eres una persona con problemas de movilidad porque eres dependiente y estás en tu casa y quieres ayudar a tu familia que te vista y te desvista, ¿sabes qué voy a recomendar? Que vayan a TDOTEX. TDOTEX. Eso significa todo textil, pero como debía estar registrado, pues ellos que han hecho TDOTEX. Ponen Logroño, ropa adaptada, TDOTEX, y ponen Logroño. Y sabes que es una tienda que abrió en este mes de diciembre, una tienda especializada para personas con problemas de movilidad, donde ya tiene una página web que están actualizando para que toda España y del mundo puedas vestir como un señorito, porque hasta ahora no había marcas especializadas. Sabes que está en una silla de ruedas, pues el tema del pantalón, los roces que te hace el cinturón, una camisa. Nosotros con las manos nos abrimos tranquilamente, ahora estoy haciendo yo los botones, Logan también, tú Paco también. Pero una persona que tiene problemas de movilidad, pues no han inventado, simplemente se han apropiado de su experiencia, o sea, han aprovechado su experiencia, y una camisa que los botones son con imanes. O una mujer, aquí, mira, somos machistas, todos somos hombres, pero si viene una mujer y le apetece tener un vestido bonito, puede ser adaptado o no, pero hacen los vestidos con cremalleras de arriba abajo para que se puedan tranquilamente vestir y desvestir. ¿Que vas en silla de ruedas y hace frío? Hasta ahora todo el mundo llevábamos esos capuchos. Llevábamos nosotros no, pero los amigos que tenemos, Antonio Castilla, el director del programa La Barandilla Deportiva, en esta misma emisora, pues él, por ejemplo, cuando llueve se ponía esos chubasqueros. Bueno, pues esta gente ha hecho un chubasquero especial, un abrigo especializado para las personas con discapacidad cuando hace frío. Para que vayan elegantes, repito, TDOTEX, ropa adaptada a Logroño. Don Paco, nos tenemos que despedir. ¿Alguna cosa que quieres que nos enseñe más todavía aquí Logan, ya que ha venido?
Sí, que nos aconseje un nombre más comercial para estos compañeros de Logroño.
Bueno, no, eso es como cuando me acuerdo en Escaleras de la Dependencia, otro programa también de esta emisora, un día tuvo una invitada que se pegó la hora entera tratando de convencerme de que el nombre de Escaleras de Dependencia lo tenía que cambiar. Es que es así, Paco, ahí no les podemos ayudar. Nosotros vamos a ayudar porque creo que vale la pena que se sepa que en España, que en el mundo... ha nacido una empresa que además toda la ropa la hacen aquí en España. O sea, hasta la silla de ruedas que tienen de expositor en su tienda es una silla de ruedas. No vamos a levantar la bandera de España, pero es una realidad. No sé si triunfan, y después del 19 de febrero, porque lo ganan. Te voy a invitar, que me han autorizado porque vamos a montar la radio allí ese domingo. El domingo 19 de febrero, ya sé que el técnico me mira, pero tengo un sustituto. Tengo un sustituto, que sé que por las noches vas tú a pinchar discos por ahí. Entonces, el domingo 19 de febrero en el Retiro, ¿sabes esa biblioteca que hay en el Retiro? Han conseguido que la Asociación Española de Moda, ahora no sé el nombre entero, pero es Asociación de Moda.
Sí, ACME.
¿Sabes cómo, cómo es?
Asociación
lo de española, la española, Asociación Española
de moda de España.
¿No? De moda de España, algo así. Bueno, pues,
Asociación de Confección y Moda de España.
Bueno, donde están los grandes modistas de España, donde están los grandes modistas, pues han conseguido esta gente que en 2 meses hayan dicho, nos interesa. O sea, nos interesa que la moda también vaya dedicada a las personas, no solamente con discapacidad, porque todos algún día seremos dependientes, ojalá, porque cuando somos mayores, nuestra familia, nuestra residencia nos tienen que ayudar. Bueno, pues nos vamos a despedir con eso. Logan, vamos a repetir, www.praxis.es. Si quieren ustedes buscar financiación, se basaba el programa de hoy de la barandilla de la dependencia. Si ustedes tienen discapacidad y quieren apostar porque una entidad les ayude, me figuro que cobráis, está claro, porque esto no es gratis, pero si ustedes quieren saber qué empresa les puede ayudar y dónde están, dónde tienen que ir para conseguir fondos, cómo presentar un buen proyecto, praxis.es. Y repito, no cobran, nosotros no le hemos cobrado por venir aquí, simplemente queremos que la gente aprenda. Don Paco, no sé si usted se va a atrever a hacernos la competencia, su propia radio.
No, en absoluto. Yo soy de esta radio porque esta radio la empecé también yo. Así que seguiremos aquí.
Pues,
bueno, señores oyentes, hasta el próximo programa que será pues luego dentro de un ratito.
Un abrazo muy fuerte, Logan. Muchísimas gracias por venir y enseñarnos tantas cosas.
Gracias a todos vosotros y espero que pronto ya volveré aquí a compartir con vosotros ese maravilloso espacio.
Seguro que sí, que ya sabes dónde estamos. Bueno, técnico, le dejamos que usted elija la música que quiera. Adiós, queridos oyentes.
Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que eres una porquería. Te caliento más.